Es el club de fan de Rosenkopf, ¿qué es eso?
¿Estamos saliendo al aire?
Él está
estamos.
¿Sí?
Al aire. Entonces lee el mensaje ese que dice que la carta que redacta Carmen Tornaría la deje el 6 de diciembre en los zapatitos.
Bárbaro, me encanta.
6 de enero.
Son ya las 10 y media de la mañana.
Ve lo que tener una profesora.
Estamos en el final de la tertulia, dispuestos ahora a salir de la actualidad, a hablar de historia, aprovechando que está Ana acá con nosotros. ¿Desde qué lado, Carlos?
No, yo pienso que hoy es un día que estamos para la caridad total.
¿Por qué?
Ana Rivero está dando un curso que cambia un poco la manera de estudiar la historia y que a mí me parece muy importante y muy conveniente. Y es verdad que se parece a la caridad total. Es enseñar historia fijándose de manera primordial en lo que dejaron escritos los protagonistas de la historia y a veces gente que está al lado de los protagonistas. Pero ir a la fuente, ¿en qué consiste la diferencia? La historia normalmente se estudia sobre la base de lo que dicen los libros. Yo por experiencia digo que es incomparable la superioridad que hay para estudiar la historia basada en los documentos de la época. La diferencia que hay entre la prehistoria y la historia es que la prehistoria no tiene documentos escritos y la historia tiene documentos escritos, y esos son la base de todos los libros. A veces dejar los libros de lado y volver a la fuente, como en el caso de este curso, me parece un acierto enorme. Creo que ese curso marca un principio de cosas muy importantes.
A ver, pero Ana, entonces hay como una contradicción allí, porque tú, historiadora, te estás salteando a tus colegas historiadores.
Bueno, lo que pasa es que yo cuando comencé a escribir historia aprendí una cosa en la práctica, y era sobre un tema X, yo empezaba a leer a los últimos autores, los más recientes en el tiempo. Y de ese me iba al que ese había leído, y así sucesivamente, y fui descubriendo que lo más jugoso estaba en el final, lo más jugoso estaba en el contemporáneo de la época, porque cada historiador que viene después hace una interpretación que es de época. Entonces, él había visto cosas que me parecía que esto no importa y esto sí, y en esa selección, 100 años después, viene otro y dice, mirá lo que dejó de costado, esto era maravilloso. Entonces, la fuente es incomparable.
Por ejemplo, en estos talleres que estás dando ahora, ¿qué tipo de documentos manejas?
Mira, es un taller que va a durar 8 clases. Y estaba, en realidad pensaba haberlo comenzado este miércoles pasado, pero por diversas cosas va a empezar a partir del 8, miércoles 8. Y son 8 clases. No sé qué será el 8 en la cábala, pero salió todo así. Son 8 documentos que yo elegí que empiezan en la colonia y que terminan en la Guerra Grande, porque si no, aglutinaba demasiado. Y elegí pensando en los documentos más personales, esos que más conmueven siempre, que son las cartas, los diarios íntimos, los diarios de viaje, diarios de guerra, diarios de sitio. Aquello que mezcla rasgos cotidianos con el gran acontecimiento histórico. Si alguien viene a historiar el día de hoy, probablemente lo que quede para la historia sea los ecos de la decisión de Tabaré Vázquez respecto al comandante en jefe y los preparativos de la cumbre. Difícilmente, salvo que se vaya a un diario o una carta personal, alguien dirá que había un importante medio de difusión, que en un rincón de la ciudad vieja, con olor de café, nucleaba gente amable de diversas edades que se acercaba a la radio a escuchar, y sin embargo, esto es un acontecimiento cultural y comunicacional que no tiene que pasar desapercibido. Entonces, cuando alguien lo cuente, suponte que lo cuenta el señor que está allí en la esquina, él va a mezclar su propia historia personal, sus problemas laborales, sentimentales. Eso tiene todas las claves de sensibilidad, las claves psicológicas para entender una época, y el gran hecho también acontece, porque si se cuenta la tertulia va a tener que decirse que el comandante en jefe y la decisión de Vázquez estaba discutida, pero también van a estar los problemas amorosos del señor. Entonces, fisgonear en las vidas personales en clave de época es insuperable. La idea es esa, tomar el diario de viaje de Larrañaga, el viejo diario de viaje de Larrañaga, pero no solamente para saber cómo describe al jefe de los orientales, que es la parte más citada, sino para saber que Larrañaga se paraba a levantar cada piedra, que descubrió un avestruz albino, que escuchó el canto de la zurrada. placas.
Para saber que era un gordo sensual.
¿Cómo le gustaba comer?
Ese gordo, ese sacerdote,
¿cómo le gustaba
sentía
comer?
El gusto de los chorizos que comía, contaba cómo era el vino que
un
tomaba.
Un recitario criollo ahí,
¿no?
En ese libro.
Después le hacen una estatua, es un tipo que se va para arriba, está ahí en 8 de octubre, es como una llama.
Y ese
pero
es
era un
belco,
gordo
además.
Que le gustaba comer.
Y viajaba con el colchón.
Y se nota como contragolpe de lo que dice, no lo cuenta, eso no lo comenta. Pero es lo que más sale.
Yo hace algunos años...
Lo más hermoso tenía... es la definición que hace de Artigas, que Artigas le cede el cuarto, el catre, todo, y se va a dormir a campo abierto.
Cuando está al borde del Río Negro, y ve venir del Río Negro, que es un río que tiene más de 2 cuadras de ancho,
ve venir a Don Frutos.
Y ve venir a 2 oficiales en una canoa, que debe tener de ancho 50 centímetros, uno de ellos viene parado, con un uniforme de fino paño, con botas a la inglesa y una faja de seda color carmesí.
En la cintura.
Era un gallito, era un galán de cine, y era Frutos Rivera, que acababa de ganar la batalla de Guayao y venía a lucirse con un tipo importante de Montevideo. Es un cuadro único,
Cari
gran
redondo,
literatura.
De ojos oscuros, carirredondo.
Y su descripción de la tararira como hallazgo me parece formidable.
Y de los vientos y el frío de la venta del mal abrigo, los piojos, las pulgas en el piso, los perros aullando alrededor del rancho,
perros
y el frío.
Rabioso.
Perros rabiosos.
Yo quiero recordar dos cosas, porque este tipo de historia apasiona a los gurises, apasiona a las gurisas, y... en mi historia personal tuve 2 descubrimientos. Uno, Indro Montanelli, los libros de Indro Montanelli, en donde cuenta de las pulgas, de los dolores de barriga, de ese tipo de cosas, de personajes como Alejandro Magno, Pericles, esto, lo otro, que realmente acerca. Pero un librito que descubrí un día, un librito francés, con cartitas, esquelas, como le decimos, que se mandaban los soldados de los aliados de trinchera a trinchera con los soldados alemanes. Y esas cartitas que se mandaban en ocasión de la Navidad valen muchísimo más para que un muchacho o una muchacha estudiante entienda lo que es una trinchera que la descripción que pueda hacer acabada una persona de lo que es la vida adentro de una trinchera. Y es fantástico el impacto didáctico de este tipo de documentos.
¿Tú te encargabas, Mauricio, del remate? ¿Cómo era?
Me parece formidable, como todas las cosas que hace Anita, esta clase que está haciendo. Para ser rápido, tengo muy presente un diario que, claro, como llegás a la Guerra Grande, podrías empujar un poco más. Y llegar al diario de León de Palleja, la Guerra del Paraguay, donde se guarda todavía como reliquia en las vitrinas del Batallón Florida... su clarín, que se toca una vez al año, para ver las barbaridades de la Guerra del Paraguay, para retrotraernos en la toma de Paysandú y lo de Leandro Gómez. Eso, hacete cargo, nosotros que de alguna manera todos hemos sido iniciados en la historia por el hermano Damasceno.
Ana, yo me quedo en un diario, pero no es ese, es el diario de Tomás Viriarte de la Guerra Grande, y es también tan jugoso como el de Palleja, en donde uno puede descubrir, por ejemplo, que las mujeres blancas bajaban en plena guerra a la ciudad de Montevideo, al lado Colorado, a vender huevos y a vender gallinas.
Eso lo cuenta Isidoro de María también.
Con todos esos detalles, supongo que habrás dejado atrapados a unos cuantos oyentes interesados en estos talleres, y supongo que te va a ir muy bien con este ciclo.
En Agadu, aviso por las dudas, van a ser en Agadu, en Canelones, 1524, y dejo en todo caso un teléfono, que es de mi productora, que es la que toma las inscripciones, 099-816464.
Bueno, suerte con esa iniciativa.
Muchas gracias.
Con esta y con las que vuelvan, porque supongo que en el futuro las repetirás, ¿no?
Bueno, por algo quedó la Guerra Grande, después seguimos.
Ana Ribeiro ha estado con nosotros como invitada en esta tertulia de los viernes, que por supuesto también tuvo a Carmen Tornaría, a Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Que vuelven el viernes que viene. Ahora, ¿a dónde vuelven? No sabemos. El Café Irazú estará en zona de exclusión, así que vamos a encontrar un lugar, después les contamos.
Te gestiono el atrio de la intendencia.
Ese queda fuera de la zona de exclusión, ¿no?
Sí. Seguro, yo te lo gestiono.
Bueno,
o la explanada.
Mira, el atrio de la intendencia era el cementerio de los ingleses, con un cuidador que después confundió todas las cumbres, las cruces, porque ataba las cabras y las cabras las arrancaban, así que no se sabía dónde estaba cada muerto. Yo te ofrezco el campo de batalla de las piedras más seguro.
El cementerio de los ingleses propone para la tertulia.